En Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes 29 de abril, San Pedro Mártir. Y como un mártir es como precisamente se ha presentado Pedro Sánchez, un mártir dispuesto a sacrificarse por la democracia.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
5 días de incertidumbre política para que finalmente no pase nada y para que todo siga igual, para que el único que ha sacado algo en positivo sea Pedro Sánchez. 5 días para cargar de dramatismo el discurso que hoy ha pronunciado en algo más de 8 minutos. Una escenificación que en su culmen ha contado incluso con una visita al Palacio de la Zarzuela esta mañana para comunicarle al rey su decisión y un cambio de hora en la convocatoria para tener a todos pendientes. 5 días para situar la presión sobre los jueces, la oposición y los medios de comunicación que le hacen un mínimo de crítica. 5 días para generar el caldo de cultivo político que lleve a los cambios que pretende hacer en materia de justicia o en cualquier otra cuestión, por ejemplo, forzar el debate de la libertad de prensa. 5 días para ponerse en el foco político y poner la campaña electoral en Cataluña con viento a favor. 5 días para convertir un problema personal, como es la investigación judicial sobre su esposa, en una crisis de Estado. 5 días para llamar a la movilización y el cierre de filas en una especie de «sabed lo que puede pasar si yo me voy». 5 días para meditar una decisión que podría haber reflexionado de forma personal, pero claro, el efecto no hubiera sido el mismo que ha tenido esta cuenta atrás. 5 días que terminan con un Pedro Sánchez llamando a una reflexión social.
Resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias.
Se refiere a las informaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, pero el lodazal político, a ese lodazal político, echan agua y barro todos los partidos, incluido también el suyo, el PSOE. Recuerdo, por ejemplo, la campaña contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso por el tema de las mascarillas, ¿te acuerdas, no? Aquello acabó con la denuncia archivada. ¿Eso fue o no fue difamación? Si hay que ponerse a regenerar, a lo mejor los partidos deberían empezar por mirarse al espejo. De todas formas, no hay que perder de vista un detalle. Los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez saltan con el anuncio de que se investigará judicialmente una denuncia contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y presunta corrupción en los negocios. A pesar de todo el ruido de las últimas horas, en la vía judicial no ha cambiado nada. Ni para bien ni para mal. Es decir, la esposa del presidente del gobierno sigue teniendo su presunción de inocencia intacta. Y por ahora lo que hay es una denuncia que se va a investigar y ya veremos cómo termina. Con este horizonte incierto, Sánchez se resetea y el PSOE ha instalado hoy una nueva versión de su sistema operativo. Llega el sanchismo 3.0. Es sin duda la noticia del día, pero hay también otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, son malas noticias para la inflación, para los precios. El IPC vuelve a repuntar ligeramente en el mes de abril. Lo hace en una décima, empujado por la subida del precio de la luz, del gas y de los carburantes. El único respiro nos lo da la llamada inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentos frescos. Esa inflación subyacente ha bajado 4 décimas. También contamos que en Jaén ha sido encontrado muerto un niño de 6 años. Ha sido hallado en una vivienda en la que también estaba su madre en estado grave, con heridas en los brazos causadas con arma blanca. Un suceso que apunta a una tentativa de suicidio. Y un helicóptero ha rescatado esta mañana 9 personas en un cayuco que estaba hundiéndose a 111 kilómetros de la Isla del Hierro. Un petrolero que hacía la ruta desde Brasil hasta Murcia ha sido el que ha dado la voz de alarma. También contamos, Pilar, que 3 sacerdotes españoles, Miguel Ángel González, Óscar Díaz y Teófilo Nieto, participan desde hoy en Roma en un encuentro internacional de párrocos por el sínodo. 300 párrocos de todo el mundo celebran reuniones y sus conclusiones contribuirán a redactar el documento de trabajo para la segunda sesión del sínodo, que tendrá lugar el próximo mes de octubre.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, noticia también en los deportes porque Luis Rubiales declara por el caso Brody.
El que fuera presidente de la federación está declarando desde las 10 de la mañana en los juzgados de Majadahonda como imputado en presuntos delitos de corrupción, administración desleal y blanqueo de capitales. ¿Cómo va la declaración, Javi Gómez?
El expresidente Corrochano de la Federación ha negado ante la jueza irregularidades en el contrato de la Supercopa y ha añadido que también salvó el fútbol durante la pandemia. Ha negado haber pagado comisiones a Gerard Piqué o su empresa Cosmos. Ha recalcado el aumento de ingresos gracias a su labor en la Federación y además ha reafirmado que todo pasó el filtro de los departamentos éticos y de compliance de la Federación. Vamos por la tercera hora de declaración a la salida. Según el propio Rubiales, hablará con los medios.
El Real Madrid está camino de la concentración en Múnich. Mañana va a jugar allí las semifinales de la Liga de Campeones. Esta tarde entrenamiento y habla Ancelotti. Y hoy se va a completar la jornada con el Barcelona-Valencia. Es a las 9 de la noche. El Barça está tercero, un punto por detrás del Girona. El Valencia, si gana, será séptimo en la Liga.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Pues es la noticia del día. Pedro Sánchez, ya lo sabes, continúa al frente del gobierno después de esos 5 días que se había tomado de reflexión, una comparecencia, una declaración institucional que ha hecho desde el Palacio de la Moncloa, donde vamos a ir enseguida, pero desde esa hora, desde que ha comparecido Pedro Sánchez, se han ido sucediendo las reacciones. Sabemos que a la 1:30 va a comparecer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y quien comparece a esta hora es el líder de Vox, Santiago Abascal, al que vamos a escuchar.
Económicamente, con paro récord en Europa, con impuestos abusivos y con jóvenes sin futuro. Una España asediada por la inmigración ilegal y masiva, que trae inseguridad, degradación de los servicios públicos, colapso de la atención sanitaria, y una España insegura, muy especialmente para las mujeres, que han visto cómo, desde que llegó Pedro Sánchez, las violaciones se han multiplicado por 3 en nuestro país. En este escenario extremo provocado por un aprendiz de tirano, es exigible a la Dirección Nacional del Partido Popular que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial, y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez. Que se sume a la denuncia nacional e internacional que Vox lleva haciendo desde hace mucho tiempo en solitario y que se comprometa a romper de una vez por todas la alianza hoy vigente entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa.
Pues son las palabras de Santiago Abascal, que está haciendo una valoración de esa declaración institucional que ha hecho Pedro Sánchez esta mañana, ese anuncio de que continúa al frente del gobierno. Santiago Abascal, que como escuchábamos, exige al Partido Popular que rompa, ha dicho, toda negociación con el PSOE, especialmente en el Consejo General del Poder Judicial, y que hablaba de aprendiz de tirano. Se refería así a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que como te decía, pues que sigue al frente del gobierno. Hay que reconocer, esto es así, que es un estratega absoluto y que es especialista en giros de guión y todo tipo de piruetas. Hoy que casi todo el mundo pensaba que iba a dimitir, que se hablaba de lo afectado que estaba, también que incluso ha ido a Zarzuela a ver al rey, Pedro Sánchez ha anunciado que se queda, que sigue al frente del gobierno, ha dicho si cabe con más fuerza. Una declaración institucional que ha durado 8 minutos y 20 segundos y que ha estado siguiendo allí, además desde Moncloa, nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Allí sigues, ¿no? En Moncloa, Ricardo.
Hola, Pilar. Sí, efectivamente, aquí seguimos en las puertas de la Moncloa, porque en ningún momento hemos podido tener acceso al interior del complejo presidencial.
O sea, ¿no os han dejado pasar a la sala de prensa?
No, ningún medio de comunicación ha podido acceder a la rueda de prensa, lo cual ha alimentado evidentemente la idea de que esa declaración institucional del presidente del gobierno podía estar grabada. Lo que sí sabemos es que a esta hora reina la satisfacción entre el equipo habitual que acompaña el presidente del gobierno. No va a ser menos porque, bueno, ya saben en qué ha quedado la decisión presidencial, que es seguir al frente de la presidencia.
Ricardo, ¿cómo se ha gestado esta declaración institucional? 8 minutos y 20 segundos ha durado, porque sabemos que esta mañana Pedro Sánchez se había reunido con sus más cercanos, ¿no? Como María Jesús Montero, también creo que Pilar Alegría, Félix Bolaños, y llamativa era esa visita que ha realizado al rey Felipe a Zarzuela. Realmente, si para decirle que continuaba, igual se lo podía haber dicho por teléfono, pero claro, de pronto nos informan de que Pedro Sánchez ha ido presencialmente, físicamente a Zarzuela, y parece que presenta esa dimisión, pero al final anuncia que no. Hay también un cambio, ¿no?, en la hora. La primera ocasión que nos dicen es que la comparecencia va a tener lugar a las 12 del mediodía y finalmente se adelanta a las 11. ¿Cómo se ha gestado esta declaración? ¿Qué sabes tú?
Sí, lo que sabemos es que desde primera hora ha habido mucho movimiento aquí en la Moncloa de coches oficiales, sobre todo de miembros del núcleo duro, y que se han trasladado hasta aquí a petición suya. Es verdad que los más cercanos, los más estrechos al presidente, esperaban tener un encuentro con él antes de esa declaración, pero también es cierto que esa visita al Palacio de la Zarzuela ha descolocado aún más a muchos en el gobierno y en el Partido Socialista, por el mero hecho de que, claro, si el presidente, si Pedro Sánchez se desplaza hasta el Palacio de la Zarzuela, es porque tiene que comunicar algo de interés nacional al monarca, al rey. Entonces, en realidad, ha acabado Pedro Sánchez dando la razón a todos quienes piensan, fuera del gobierno y del Partido Socialista, que es capaz de utilizar, ahora ya vemos que hasta la corona, no solo la familia, para una maniobra a todas luces táctica. La mejor reacción dentro del gobierno creo que ha sido la de Yolanda Díaz de hace unos pocos minutos, pidiendo quitarle melodrama a la política, justamente ella. Pero es verdad que hoy la líder de Sumar y los suyos han podido respirar, porque lo último que querían era una convocatoria de elecciones. Pero lo cierto también es que Pedro Sánchez ha acabado reuniéndose con los suyos, con su núcleo duro, tú los subrayabas, María Jesús Montero, Félix Bolaños, Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista, y un poco para diseñar esa estrategia a partir de ahora, que tampoco sabemos muy bien hacia dónde va a tirar el presidente, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar enseguida de ello, si te parece, Ricardo, pero hablabas de que en Sumar respiran algo más tranquilos. Bueno, pues imagínate, si en Sumar respiran algo más tranquilos, ¿cómo respiran de tranquilos hoy en el PSOE después de lo que han vivido, ¿no?, en las últimas horas, después de que el miércoles, por sorpresa, se encontraran como el resto de españoles con esa noticia, con esa carta con la que nos sorprendió a todos Pedro Sánchez, en la que anunciaba que habría un paréntesis, ¿no?, que dejaba la legislatura en suspenso, en stand-by, para abrir ese periodo de reflexión y decidir si merecía la pena seguir al frente del gobierno. Decían que es una decisión totalmente personal que tomó junto a su mujer, junto a Begoña Gómez, pero que ni los más cercanos, ¿no?, conocían esa decisión de esos 5 días que se ha tomado para reflexionar. Este fin de semana ha habido comité federal que se ha convertido en un acto de aclamación realmente a Pedro Sánchez, donde hemos visto a miembros del partido, a miembros del gobierno también mostrarle su apoyo. Y nos vamos a ir precisamente hasta la sede del Partido Socialista en Madrid, hasta la calle Ferraz, para ver si se nota, ¿no?, que se respira y que todo el mundo está ya mucho más tranquilo. Allí está nuestro compañero José Luis Concejero. Conce, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Efectivamente, aquí en la calle Ferraz reina la tranquilidad. Fuente del Partido Socialista aseguran que están muy contentos, pero por el momento nadie sale a manifestar la alegría que supone, aseguran, la decisión de Pedro Sánchez en las últimas horas. En principio, no hay nada previsto para hoy, más allá de todos esos mensajes que se están publicando a través de las redes sociales de muchos militantes del Partido Socialista y que están lanzando y están haciendo públicos en los últimos minutos. Aquí en la calle Ferraz, la gente pasea. Es verdad que hay curiosidad, los coches.
¿No se ha circulan. Concentrado nadie por allí ahora mismo, Conce?
No. Cuando hemos escuchado en directo la decisión de Pedro Sánchez de pertenecer al frente de la Moncloa, eso de las 11 de la mañana, había aquí tres militantes que han celebrado muy efusivamente esta decisión del presidente del gobierno, pero como ocurre en estas ocasiones, ahora mismo las aceras a ambos lados, Pilar, de la calle Ferraz están tomadas por periodistas que están a la espera de a ver si aparece alguien, algún cargo orgánico del Partido Socialista, pero que parece que se van a hacer esperar y en principio, al menos a estas horas de la mañana, fuentes del partido aseguran que no hay nada previsto y que quizás si viene alguien por aquí, algún cargo de responsabilidad, lo hace a título personal, a lo mejor para cualquier tipo de gestión que tenga que hacer en esta calle Ferraz.
Bueno, pues es lo que está pasando ahora mismo en la calle Ferraz de Madrid, donde está nuestro compañero José Luis Concejero y donde reina la tranquilidad. Esto de tranquilidad, desde luego, subrayado y con mayúsculas. Concejero, gracias. Te dejamos ahí un ratito más.
Un abrazo, Pilar.
Vamos de nuevo a la Moncloa, donde continúa Ricardo Rodríguez. Ricardo, declaración institucional de 8 minutos, 20 segundos, que nos ha dejado varios titulares.
Sí, el principal, evidentemente, es su decisión de quedarse, asumiendo que esto era un punto y aparte, aunque Pedro Sánchez no ha concretado cómo, no ha precisado qué hará a partir de ahora. Lo que sí ha hecho el presidente es subrayar que esto iba de abrir un debate en la sociedad. Le escuchamos.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
De creerlo se trata de hacer una reflexión colectiva. Considera que ya se ha activado esa discusión pública en estos días.
Bueno, pues son algunos de los titulares que nos deja esa declaración institucional que ha hecho Pedro Sánchez y en la que ha anunciado que sigue al frente del gobierno, si cabe con más fuerza, ¿no? Que es algo que también pues tiene su análisis. Ricardo, volvemos contigo dentro un poquito al Palacio de la Moncloa.
De acuerdo.
¿Hace sol,
Pilar,
no? Por allí. Aprovecha.
Estamos pasando un momento complicado. Bueno, ahora ha pasado por aquí una nube y la verdad es que podemos respirar un poco más.
Pues nada, decirle que se quede con vosotros, como en los dibujos animados, la nube encima vuestra, que así os protege un poquito del sol. Gracias, compañero. Luego volvemos a Moncloa.
Gracias a ti, un abrazo.
1:17, Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo has seguido esta comparecencia? Mira, ¿y qué te ha parecido este teatrillo?
Vamos a ver, va a decir, en fin, está muy mal decirlo de cierre esta mañana. Está muy mal decir eso de ya lo decía yo, pero yo lo siento mucho y lo dije desde el jueves. Yo nunca me lo he creído y esta mañana, a pesar de lo del rey, tampoco me creí que fuera a dimitir. Lo siento mucho, no, y a las pruebas me remito. Yo no me lo creí, yo creo que todo forma parte de una estrategia. Dice Yolanda Díaz que hay que desdramatizar. No. Lo que hay es que no tomárselo tan en serio, que es distinto. O sea, este señor ha hecho un autogolpe, una autoproclamación de endiosamiento. Hemos entrado todos al trapo. Bien, es cierto que unos más que otros, sobre todo en nuestra bendita profesión, Pilar. Y a partir de ahí se sigue adorando. O sea, me lo imagino esta mañana mientras le estaban maquillando para la comparecencia. Y la peluquera, y la de imagen, y el de las uñas, todos allí. Diciendo, joder, de verdad, presidente, estás hoy, a pesar de todo, estás más guapo que nunca. Y el presidente diciendo, joder, tirándose así al espejo besos. Y Begoña detrás, tocándole, y todos, y la corte, y se ha oído hasta un grito de fondo de la María Jesús Montero esta, qué tranquilo estoy con mis impuestos en manos de esta señora, por cierto, y de verdad, o sea, es todo un disparate, es un sainete, cometemos un error, que es tomarnos todo esto demasiado en serio, estoy de acuerdo con Yolanda Díaz en esto, y al final el problema está en que este señor se ha vuelto loco, y se cree una mezcla de Chávez, Maduro, en fin, Trump, y el dios Marte. Y así nos va.
Sí, porque el PSOE es que ha derivado hacia un modelo de partido absolutamente personalista.
Cesarista, diría yo. Sí. Yo, las imágenes del otro día de la calle Ferraz, de María Jesús Montero completamente enloquecida, el Óscar Puente al día siguiente con lo del puto amo, la ministra de Educación, Pilar Alegría, allí en la puerta, aclamada. De verdad, pero estamos locos. Estamos locos, hemos perdido el juicio. Nos imaginamos de verdad cuando dice hay que acometer la regeneración pendiente de la democracia. ¿Quién? ¿Tú? ¿De verdad vamos a regenerar nuestra democracia en un proceso constante de mejora como todos con esta tropa? ¿De verdad? ¿Con Otegi de socio? ¿Con Puigdemont? ¿Con María Jesús Montero ahí al frente de las sordas? Mira, sinceramente, Pilar. Eso es una mezcla entre coña marinera, enfado y preocupación. Reconozco que tengo un montón de sentimientos enfrentados. No es un día bueno el de hoy.
De los titulares que ha dejado, es que ha dicho muchas cosas. Sí. Bueno, ha hablado de la movilización social que ha influido en su decisión. Una movilización social que fue este fin de semana infinitamente inferior a la que se esperaba, ¿no? Pues eso por un lado, ¿no? Y ha hablado también de reformas para regenerar la democracia. Lo de las reformas, Consejo General del Poder Judicial y reforma también de la prensa, ¿esto qué significa?
Estoy deseándolo.
Que puede cerrar webs, que puede cerrar páginas de Internet, ¿por dónde crees que puede ir la cosa?
Insisto, hombre, lo de la justicia pues lo intentará. Alguien me decía esta mañana que nos vamos a hartar de reales decretos. Pues sí, puede ser. Lo siguiente será que salga vestido en chándal. Con el chándal de España, no el de Venezuela, pero para los efectos va a ser lo mismo. Pero no, yo no creo que sea capaz de acometer nada, porque en el fondo no ha sido capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado. ¿Va a ser capaz de aprobar una ley para reformar el Poder Judicial que necesita una mayoría absolutísima? No, es imposible. Y en cuanto a los medios, estoy deseando. Sinceramente, no quiero ponerme más chulo de lo que soy, pero estoy deseando que vengan a controlarme. Estoy deseando que vengan a censurarme. Estoy deseando que venga Óscar Puente, él, en persona, por el pasillo este de la COPE, donde está la máquina de café, a decirme cómo tengo que abrir yo el monólogo de las 8. Y a todos los colegas que han firmado la carta, estoy deseando que vengan a decirme lo que tengo que decir en el tron, lo que tengo que decir contigo cuando me pinches al mediodía, o cómo tengo que abrir a las 7. Lo estoy deseando. Pero no te puedes imaginar con qué fuerzas.
Compañero, estoy deseando escucharte a partir de las 7 en la linterna.
Venga, nos oímos, Pilar. Un beso.
Gracias, Expósito. Adiós. Un beso. Vamos hasta la sede del Partido Popular, lo destacábamos hace unos instantes, a la 1:30, en unos minutos tan solo, comparecencia del líder del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, que va a hacer una valoración de esa decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del gobierno. En la sede del PP, en la calle Génova de Madrid, está Maribel Sánchez. Maribel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay media esa comparecencia, ¿verdad, Maribel?
Pues sí, pero mientras tanto aquí hay más dudas ahora que antes del mensaje de Sánchez.
¿Por qué?
Porque no saben qué traducción real tendrá sobre los que quieran seguir investigando en el caso Koldo y, sobre todo, los que quieran seguir investigando la posible implicación de Begoña Gómez en la trama de corrupción. Se preguntan, Pilar, si lo que busca Sánchez es tener el poder sin control por parte de nadie, sobre todo por parte del Poder Judicial. Bueno, es algo que los socialistas han querido reformar en varias ocasiones, que los populares rechazan de plano, de ahí muchos de los enfrentamientos y de las acusaciones mutuas que hemos podido escuchar. ¿Qué pasará ahora? ¿Cuáles serán los siguientes pasos que dé Sánchez desde la Moncloa en ese plan de regeneración democrática que anuncia? Bueno, ese es el principal interrogante y por eso la cúpula del partido sigue dando los últimos retoques a esa valoración oficial. Lo anunciabas tú, Feijóo anuncia una comparecencia para dentro de menos de 10 minutos ya, o sea, están a punto de salir, si es que es puntual. No parece que para entonces haya podido despejar esos temores legales, pero sí que nos dicen que se mantendrá firme en el rechazo frontal al que llaman el último golpe de efecto de Pedro Sánchez. Tenemos contando esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo.
La ofreceremos en directo cuando comience a partir de la 1:30. Volvemos hasta la calle Génova. Gracias, Maribel.
Hasta luego.
Fernando de Aro, codirector de La Tarde de COPE. Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, compañero, nos decía hace un momentito Ángel Expósito que a él no le ha sorprendido. Yo no sé si eras de los que pensaba que sí. Esta mañana muchos pensábamos que dimitía. Lo hemos estado hablando pues por las señales que ha dado, lo de reunir a su equipo más cercano, visitar el Palacio de la Zarzuela y reunirse con el rey. ¿Te ha sorprendido finalmente ese giro de guión?
Pilar, ¿o no? Hasta esta mañana cuando hemos hablado pensaba que se iba a quedar, era lo previsible, pero claro, cuando ha ido a ver el rey no se me ocurría la posibilidad de que una vez visto al rey se quedase. Hablo de regeneración, claro. Lo primero que hace es instrumentalizar las instituciones, así no puede haber regeneración. O sea, te vas a ver al rey, instrumentalizas la presidencia del gobierno, instrumentalizas incluso tu matrimonio y nos hablas de regeneración pendiente. Si Sánchez quería regeneración, lo que tiene que hacer es llamar al primer partido de la oposición para cambiar el clima, ¿no? He de reconocer que también aquí me ha sorprendido esta mañana una vez anunciado que había hablado con el rey, no me esperaba esto. Bochorno y preocupación, Pilar.
¿Preocupación por qué, Fernando?
Bueno, porque el discurso sobre la libertad de expresión me ha puesto muy nervioso. ha dicho que la libertad de expresión se ha convertido en libertad de difamación. Un presidente del gobierno no puede decir cómo se tiene que ejercer la libertad de expresión, porque en el momento en que lo dice están limitando mis derechos fundamentales, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento, y esto es muy preocupante. Ángel, con su capacidad metafórica, hablaba de un presidente del gobierno en chándal. Yo no voy a decir lo mismo, pero las referencias a la libertad de expresión y a un Estado de Derecho en peligro son preocupantes, porque presuponen que él es el salvador. Él es el salvador de un Estado de Derecho que no está en peligro. Que el presidente del gobierno, si quiere, vaya a los tribunales, si cree que hay una vulneración del derecho al honor o a la fama de su mujer. Pero, entre tanto, que no hable de cómo se tiene que ejercer la libertad de expresión, porque eso se hace en regímenes que no son democráticos, Pilar.
¿Qué puede pasar ahora también con la justicia? Porque desde que publicó esa carta la ciudadanía el pasado miércoles, el foco lo ha desviado del caso judicial que está abierto ahora mismo contra su mujer, que siempre decimos, es que hay que mantener siempre, ¿no?, la presunción de inocencia. Simplemente se han abierto unas diligencias. No quiere decir que haya caso. Se va a investigar a ver si esos delitos se pudieron cometer o no. Pero desde que publicó esa carta se ha puesto el foco en los medios de comunicación, como decías, que es preocupante, desde luego, y también en la justicia.
Fíjate que por la apertura de unas diligencias ha dicho Sánchez esta mañana que en España hay una presunción de culpabilidad. Otra declaración que es también muy preocupante. En España no hay presunción de culpabilidad. En España el sistema de justicia funciona perfectamente. Los tribunales y el proceso judicial tienen modo de corregir decisiones que se tomen. Aquí no estamos ante un mundo que se acaba y no necesitamos salvadores de la democracia. Este es el problema. No necesitamos que salve nadie la democracia, porque la democracia está suficientemente salvada y suficientemente consolidada en España.
Bueno, pues tenéis también una tarde entretenida, ¿eh?
Tenemos
a partir
una
de las 4.
Entretenida, por llamarla de alguna manera, Pilar.
Te escuchamos, como siempre, Fernando de Aro, junto a Pilar Cisneros en la tarde de COPE. 1:26 de la tarde, está por aquí Mónica Álvarez, sí, que nos trae ya un mensaje de Leroy Merlin.
Sí, porque Pilar, no le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y, por supuesto, también el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Liga encara su recta final.
Cuenta atrás.
Pero queda mucho por vivir. Queda mucho por sentir.
Atención.
Este lunes desde las 8:30 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Valencia.
Hoy partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 30 de abril tenemos la pechuga entera de pollo Carrefour formato ahorro a 4,99 € el kilo. Válido en hipermercados, Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A las 11 de la mañana y tras 5 días de reflexión e incertidumbre, Pedro Sánchez ha deshojado la margarita y ha resuelto la incógnita sobre su continuidad o no al frente de la presidencia del gobierno. Se queda, sigue al frente del Ejecutivo y anuncia medidas para frenar, ha dicho, los bulos y la difamación que, según él, ha sufrido su mujer Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio.
Sánchez, que sigue, según sus propias palabras, ha dicho que continúa con más fuerza si cabe. Una decisión que aplauden los suyos, que hace al PSOE lanzar un suspiro de alivio, pero que abre muchas preguntas también. ¿Cuáles son los próximos pasos que va a dar? Porque Pedro Sánchez ha puesto el punto de mira en los jueces y también en los medios de comunicación críticos. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, pedía esta mañana en Herrera en COPE respeto para la independencia judicial.
Una sociedad que ataca la independencia judicial y que ataca la independencia de los medios de comunicación, la libertad de expresión de los medios de comunicación, de democrática, tiene poco.
El anuncio de Pedro Sánchez ha provocado, lógicamente, multitud de reacciones. Vamos a escuchar a continuación a la vicepresidenta Yolanda Díaz y también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Es urgente, hay que abordar con la mayor de las exigencias y la mayor de las responsabilidades la democratización de la justicia en nuestro país. Empezando en primer lugar por la ley Mordaza, que tanto dolor ha traído a las libertades de este país. Estamos en un punto y aparte.
Y dice él del descrédito, cuando no ha hecho otra cosa en los últimos 5 años que perseguir al adversario político y utilizar las instituciones contra familiares, contra los entornos, creando burdas tramas, utilizando todo el poder mediático para arremeter contra los demás, contra los jueces, familiares de los jueces, señalar a periodistas, contraprogramar a los propios periodistas, a las cadenas privadas, irrumpiendo en todas las empresas públicas y privadas.
Pues es la valoración que hacían, como escuchábamos, Yolanda Díaz y también Isabel Díaz Ayuso. Y nosotros vamos a seguir analizando también a continuación, a esta hora, a la 1:33, esta noticia, la que es sin duda la noticia del día. La vamos a seguir analizando aquí en Mediodía COPE y en esta ocasión lo hacemos con Ana Martín. Ana, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Te ha sorprendido a ti, Ana, esta noticia?
Bueno, era uno de los escenarios planteados, Pilar. Es verdad que el miércoles muchos de nosotros creímos que todo era una estrategia, un nuevo golpe de efecto de Pedro Sánchez, pero con el transcurso de las horas y viendo cómo se había fraguado esa carta a la ciudadanía al margen por completo de la cúpula del PSOE y viendo la preocupación, el pánico, casi diría yo, de los principales dirigentes socialistas, pues en algún momento pensamos que podía ir en serio. Ahora ya cuando ha empezado su declaración sin preguntas y sin medios, hay que remacharlo esta mañana, pues parece evidente por dónde iban a ir los tiros, como finalmente ha sido. Pero sí, nos ha tenido en duda a muchos de nosotros. Yo diría que que a todos.
Vamos a saludar también a Jorge Bustos. Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú esta mañana creo que también eras de los que apostaba porque se marchaba, ¿no?
Sí, yo creo
que casi todos, casi todos, ¿no? Con esas señales de las que hablábamos antes, también con Espósito, ¿no? Lo de dirigirse a Zarzuela personalmente, ir allí, hablar con el rey. Dices, bueno, era tan fácil como comunicárselo por teléfono, ¿no? Siempre jugando al despiste. Hay que reconocer que es un estratega absoluto.
Bueno, es un frívolo absoluto. Utilizar a las instituciones, a la más alta del Estado incluso, para su juego de apariencias, de prestidigitador bolivariano, pues no me parece que sea digno de loa, más bien de vergüenza nacional. Es un día muy triste. La escenificación de este fin de semana, hemos visto en directo cómo un partido socialdemócrata europeo se convirtiera en un movimiento latino, un movimiento populista bolivariano, con aclamaciones, llantos, lágrimas, concentraciones, la equiparación entre el líder y la democracia. Esto no se oía en Europa pues desde la Segunda Guerra Mundial. Un tipo que se presenta a sí mismo como democracia y sus palmeros, incluyendo profesionales del periodismo, pidiendo que efectivamente ahora pero un arreón autocrático para poner coto a la independencia judicial y al pluralismo político y al pluralismo informativo. Esto es lo que le están diciendo los suyos. Él se ha trincherado, les ha dejado sentir a los suyos el vértigo de su ausencia y ha terminado por capturarle psicológicamente. Todo el mundo le está pidiendo que vaya con todo a por la mitad de España. A mí me parece que es un mensaje absolutamente aterrador. No sé qué margen de maniobra tiene, o le dejará Europa, o qué. Pero de momento, pues la situación es de una extrema polarización y él ha anunciado una limpieza. No sé qué significa en Europa, una democracia europea, una limpieza y un punto y aparte. Tampoco sé lo que significa un punto y aparte, pero las señales no son nada buenas para los que creemos en los contrapoderes de una democracia que se basa en la separación de poderes, en la libertad de expresión y en que un presidente tiene que rendir cuentas cuando su mujer sale los papeles intermediando con empresas rescatadas por el gobierno. Esto en cualquier gobierno democrático se habría saldado con la dimisión. Antonio Costa, el portugués, dimitió por mucho menos, y él lo que ha hecho es victimizarse y apuntar a los que piden más rendición de cuentas en vez de rendirlas. Así que ha jugado con todo el mundo, incluyendo a su propio partido político. Yo sospecho que en el PSOE hay voces bajo cuerdas siempre que confiesan su desconcierto y que durante 5 días han estado incomunicadas con el líder y que están un poco hartas también de su propio teatro, pero nadie alzará la voz. No habrá un Paje que ahora alce la voz, no habrá un Lobato, no habrá un alguien que...
Paje
que
en el Comité Federal le mostró el apoyo este sábado, ¿no?
Y fue abucheado por la propia militancia, que le considera culpable de haber cruzado el muro, porque esta es la dialéctica que le ha instalado, buenos y malos. Es decir, hemos vuelto a una retórica enfrentada, fratricida, y él espera sacar de esto unos meses más. No sabemos cuánto, porque la situación sigue siendo de la misma debilidad, sigue siendo rehén de Puigdemont, sigue teniendo problemas con la justicia, los jueces seguirán instruyendo y los periodistas no nos vamos a callar. Pero a cambio conseguirá que el clima sea tan irrespirable que ninguno de los suyos se le ocurra cruzar el muro, ¿no? Que ninguno de los suyos se le ocurra dar crédito a la justicia, a la prensa, sino que directamente hay una especie de cierre, de repliegue, de bunkerización emocional de la izquierda y el separatismo, valga la redundancia, ¿no? Eso nos aboca a una convivencia dramática, pero es lo que este hombre ha venido a hacer a la política. Ya que no le votan lo suficiente, pues lo que hace es, bunkerizarse y lanzar una estrategia populista de imprevisibles consecuencias. Entramos en terreno desconocido y los demócratas pues tendremos que seguir defendiendo la democracia. No hay otro camino.
Ana, te pregunto enseguida, pero voy a recordar que estamos pendientes de la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo desde la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Nos contaba hace un momento nuestra compañera Maribel Sánchez pues que están perfilando, ¿no? Están ultimando ese discurso que va a ofrecer ahora mismo el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, a los que les ha pillado también esta noticia un poco con el pie cambiado, porque yo creo que esta mañana prácticamente la inmensa mayoría, ¿no?, estábamos pensando que el presidente del gobierno iba a dimitir. Finalmente no ha sido así. Ana, te pregunto, cuando el miércoles Sánchez lanza esa carta sorprendente y anuncia que abre este paréntesis, este periodo de reflexión, ¿en algún momento tú llegas a pensar que realmente él podía estar tocado, o desde el primer momento piensas que pues que esto era una estrategia, como finalmente parece que así ha sido, ¿no? ¿O crees que en algún momento él sí se llegó a plantear el presentar la dimisión y lo que él decía, si merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo o no?
Hombre, lo que han venido trasladando en privado es eso, que realmente él estaba dispuesto a dimitir el miércoles y que, bueno, pues al final los suyos le convencieron de que se tomara unos días de reflexión. Es difícil, Pilar, lo que planteas, habiendo llegado a este punto, pensar si acaso no era todo un enorme truco en el que ha involucrado al jefe del Estado y sobre todo a su propio partido. Pero a mí me parece que, independientemente de que en algún momento se lo pensara si dimitir o no, yo creo que este final no le va a salir gratis, porque ya antes del miércoles el talón de Aquiles del presidente del gobierno no era su mujer, era su enorme falta de credibilidad. Y eso con el espectáculo al que nos ha sometido durante estos últimos días, pues se ha acrecentado. Vamos a ver por dónde van los tiros a partir de ahora. El PSOE no le va a pedir ninguna explicación y lo único a lo que está esperando su partido es a recibir órdenes de un presidente del gobierno que nos ha anunciado un punto y aparte. No tenemos certezas, pero sí podemos intuir por dónde van los tiros, porque hay un Consejo General del Poder Judicial pendiente de renovación. Los socios de Sánchez llevan años pidiéndole que entre con todo, que rebaje incluso si es necesario las mayorías de elección, de 3/5 a mayoría absoluta, para orillar al Partido Popular y que no sea necesario en esa renovación. Han llegado a llamar a los vocales conservadores ocupas dentro del órgano de gobierno de los jueces. Luego, después del estallido del caso de las mascarillas y también del de Begoña Gómez, ya el ministro de Justicia nos anunció desde la sala de prensa de la Moncloa que se iba a retomar el viejo proyecto de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para quitar las instrucciones judiciales a los jueces y que se encarguen a partir de ahora los fiscales. Hubo la legislatura pasada un amago de nueva ley de información clasificada.
Ana,
en la que
te
se
interrumpo
la
porque
prensa.
Veo que va a comparecer enseguida Feijóo. Uh-huh. Ya está en la sede ante los fotógrafos. Vamos a escuchar, vamos hasta Génova, vamos a escuchar lo que dice Alberto Núñez Feijóo. Una comparecencia que está a punto de comenzar. Están ya los compañeros de la prensa sentados, pues dispuestos a escuchar las palabras de Alberto Núñez Feijóo, que está a punto de comparecer, a punto de iniciar esa comparecencia y esa valoración de lo que ha pasado esta mañana, valoración del Partido Popular, de la decisión de Pedro Sánchez, que continúa en el gobierno. Escuchamos a Feijóo.
Voy a comenzar dirigiéndome a los españoles. Por encima de cualquier valoración que pueda hacer de la intervención del presidente del gobierno, debemos tener claro, y es que se extienda lo que se extienda su mandato, todo esto que estamos viviendo ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar. Acerca de que el presidente del gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir, allá él. De que arrastra mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso quiero empezar pidiendo disculpas a los españoles en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón. La política que España merece llegará. Como la gran mayoría de ustedes, he vivido en los últimos días con perplejidad. Aunque, como les pasará también a las personas que me escuchan, la capacidad de asombro ya se ha reducido a lo largo de los últimos años. Porque esta crisis no nació el pasado miércoles, ni termina hoy. Estos 5 días simplemente han sido una semana más de varios años de bochorno. Lamentablemente llevamos demasiado tiempo asistiendo a actuaciones políticas que no habíamos vivido antes en nuestra democracia. Sobre todo los meses de esta legislatura, que solo han consistido en retrocesos en materia de igualdad ante la ley, en estabilidad política y en libertad. ¿Para qué? Pues para que el presidente mantenga su estatus. Hemos pasado de los engaños electorales a una agenda política marcada por las cesiones a las minorías independentistas. De los atropellos democráticos a la renuncia a presentar los presupuestos generales del Estado. De los escándalos de corrupción que no han merecido ni explicaciones ni disculpas, al propósito de partir en dos a la sociedad española. De su derrota electoral hemos pasado a un completo esperpento. El PSOE se muestra en estas horas aliviado por la continuidad de su líder, me imagino que los independentistas también, pero hay una España indignada, y a esa España indignada quiero dirigirme. Comparto que le han tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles, y yo no participo en esa forma de entender la política. El presidente del gobierno ha dimitido durante 5 días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas. Pero los problemas de los españoles no. El señor Sánchez ni ha acertado en el qué, quedarse, ni en el cómo, condenando a nuestro país a días de bochorno internacional y de incertidumbre nacional. Dije este fin de semana que no habría épica en la marcha ni heroicidad en su resistencia, y lo mantengo. Hoy el presidente del gobierno ha preferido huir hacia adelante que dimitir. Podría haberlo dejado asumiendo sus responsabilidades por lo que está sucediendo en España y diciendo la verdad a los españoles, pero ha preferido hacer lo contrario. Ha mandado reflexionar al pueblo, pero no le ha dado la palabra. Le ha interpelado, pero no ha querido escuchar su respuesta. En lugar de dar explicaciones a los españoles, le exige rendición de cuentas a los demás. Y de nuevo ha sometido a toda la nación a su estrategia personalista. He visto que lo ocurrido estos días ha generado chanza en muchos españoles. Pero esto no es cómico, es trágico. Lo es porque ser imprevisible no son atributos a valorar en un dirigente. Lo es porque se ha hecho un gran daño a la imagen de nuestro país, pero sobre todo lo es porque su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. La reflexión de Sánchez termina con una confesión que en realidad ya todos conocíamos. No acepta la discrepancia. Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano.
Pues Alberto Núñez Feijóo, que acaba de decir que el discurso de Pedro Sánchez, el de hoy, ha sido el más peligroso que ha entrado y que no admite la discrepancia. Alberto Núñez Feijóo, que sigue compareciendo en la sede del Partido Popular.
No quiere oposición, no quiere justicia, no quiere medios de comunicación, solo se quiere a sí mismo. En mi humilde opinión, el verdadero sentimiento que le ha movido estos días es el miedo. Por ello ha sido capaz de utilizar hasta su intimidad para intentar ganar tiempo. Se ha atrevido a revestir como conjura antidemocrática su intento de no hacer frente a la realidad democrática. Ha llegado a usar su majestad el rey como actor secundario en su última película. A lo que no se ha atrevido es a dar ni una sola explicación acerca de las dudas que cada día están más vigentes. Sus problemas permanecen y se acrecientan, mientras su crédito desaparece. Hoy Sánchez no ha asumido sus responsabilidades, solo se las sacude. Y se agarra al comodín de derecha y ultraderecha que utiliza siempre como anticipo de sus próximos desmanes. Pero ya no hay vuelta atrás, ni huida hacia adelante posible. Su proyecto se acabó y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso, agonía y decadencia. España necesita un tiempo nuevo y no puede ya encontrarlo en quienes son el pasado. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Ha dicho que ha sopesado continuar o no, y lo que quiere es que los españoles dimitamos de la democracia. No lo vamos a hacer.
Pues la comparecencia en directo desde la sede del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que sigue con esa comparecencia que ha comenzado hace unos minutos y que, bueno, está dejando muchos titulares, ¿no? Pero quizá, pues lo que ha dicho hace un momento, el discurso de Pedro Sánchez, el de hoy, ha dicho, es el más peligroso que ha entonado hasta ahora. Comparecencia que continúa a esta hora, a la 1:49, que hemos ofrecido aquí en Mediodía COPE. Quiero dar las gracias también a Ana Martín, corresponsal política del debate, que ha estado hace unos minutos con nosotros, y también a Jorge Bustos, su director de Opinión del Mundo. Gracias, compañeros. Continuamos en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Casi 1,5 millones de personas viven en el umbral de la pobreza en nuestra comunidad y otras cerca de 500,000 no pueden acceder a la mayoría de los productos básicos. Son datos de la Unión Europea. Ante esta realidad, Banco de Alimentos de Madrid pone en marcha los próximos días 24, 25 y 26 de mayo la recogida de alimentos de primavera, una de las más importantes junto con la que se celebra en noviembre. El objetivo es conseguir el equivalente a 1,000,000 de kilos de alimentos básicos y poder garantizar así una comida diaria para las 140,000 familias madrileñas que atienden desde esta entidad. Los voluntarios son fundamentales, como siempre. En esta ocasión se necesitan 4,000 personas que estén dispuestas a ceder 4 horas de su tiempo en alguno de los 250 supermercados o hipermercados de nuestra comunidad. Una colaboración más que importante, según nos cuenta Elena Doria, portavoz del Banco de Alimentos de Madrid.
Es fundamental su colaboración, porque tenemos estudiado que los centros que tienen voluntarios recogen más del doble de que aquellos que no lo tienen, ¿no?
Este año, además, cobra aún más relevancia esta campaña porque han recibido un 34% menos de los fondos de ayuda europeos al cambiar el sistema de reparto de alimentos para las familias. A partir del mes que viene, funcionarán, ya sabes, las tarjetas monedero. Serán las propias familias con menores a su cargo las que vayan a los supermercados a comprar con ese dinero. Una iniciativa que, según esta institución, va a dejar a mucha gente fuera.
Son tarjetas monederos que parece ser que no solamente van a ser para alimentos, sino también para productos de higiene, y van a estar destinadas a familias con niños pequeños. Se va a quedar mucha gente fuera que de alguna manera estaba recibiendo esa ayuda, como gente mayor o gente que a lo mejor, pues eso, que no tiene trabajo pero no tiene niños. Entonces,
tienes más información si quieres participar en esta gran recogida en granrecogidamadrid.org. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Nos vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Daniel González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora encontramos tráfico en aumento en la A6 a la altura del plantío debido a unas obras de mejora de la calzada, y ya en la A4 a la altura de Butarque, esta vez de salida de la capital, y también circulación irregular en la M40 en Coslada en sentido A2. Al margen de esto, circulación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Daniel, y enseguida te cuento qué tienes que hacer para solicitar las becas de infantil para el próximo curso.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¡Ole que ole! Ya está aquí la 29ª campaña de productos andaluces en Alcampo.
Del 18 de abril al 5 de mayo, más de 200 productos para disfrutar en Madrid de los mejores sabores de Andalucía.
Productos avalados por la Andaluz, Clúster Agroalimentario de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Holding me back, gravity's holding
me back. I want you to hold out the palm of your. Y si tienes niños pequeños, esto te interesa y mucho, y es que mañana se abre el plazo para solicitar las becas de infantil para el próximo curso. Se van a poder beneficiar unos 34.000 niños de hasta 3 años escolarizados en centros privados. Las becas están dirigidas a los pequeños que hayan nacido o cuyo nacimiento esté previsto antes del 1 de enero de 2025. Deben estar matriculados o tener reserva de plaza para el próximo curso. Eso también es muy importante. Toda la documentación está en la web de la Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
¿Este puente de mayo planeas una escapada? Antes de viajar, ven a Automatic y conduce con tranquilidad asegurada. Gasta en lo que más quieres. En Automatic Express ahora tienes un 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Te lo hacemos en un express. 1, 2, 3, automatic.es.
La mejor fabada asturiana se come en Madrid, en el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante o almejas o con pixin y gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o boletus y nuestros pescados al horno. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es.
Con motivo de las obras de mejora en la infraestructura ferroviaria que lleva a cabo Adif, Renfe ofrecerá, entre el 1 y el 5 de mayo, un servicio especial de autobuses entre las estaciones de Madrid y Aranjuez. Renfe garantiza así la movilidad de los viajeros de la línea C3 de Cercanías Madrid y de los trenes de media distancia que conectan Madrid con Albacete, Alcázar de San Juan y Jaén. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Formación, conexión, inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo. Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo on. Ponte en modo empleo digno. Cáritas Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I'm looking kind of dazzled. 17 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Tenemos un día por delante con un poco de todo, ¿eh? Sol, nubes, de hecho también se espera algo de lluvia, así que si tienes que salir, bueno, pues no está de más que te eches, por ejemplo, un paraguas en el bolso o saques el chubasquero. Llegaremos a los 19 de máxima, las mínimas se van a quedar en los 5. Es lunes y ya sabes que estamos en un día antesala de un gran puente por delante, el puente de Primero de Mayo. Fíjate, se prevé, tráfico prevé más de 1,7 millones de desplazamientos en la Comunidad de Madrid, una operación especial que bueno, está preparando tráfico la Dirección General de Tráfico desde las 3 de la tarde de mañana, porque ya te digo que son muchos los desplazamientos que se esperan, casi pues eso, 1,7 millones de desplazamientos desde mañana hasta el próximo domingo. Si eres uno de los afortunados que te vas a ir de puente estos días, ten muchísima precaución al volante. Que nosotros volvemos con más información de Madrid en 20 minutos, más información local, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.